Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes sale por acá, por Radio Cooperativa, la AM770 y también por Sputnik. Un programa de política internacional donde vemos los principales acontecimientos del mundo. Hay varios cambios en Medio Oriente, en África, hay muchas cosas de qué hablar, y como ustedes saben, nosotros tratamos de darles una visión alternativa diferente a la que dan los grandes medios de comunicación, y también muchas veces tratar temas que los medios de comunicación ignoran o porque no están próximos a Argentina y a América Latina, o vaya uno a saber por qué. Pero bueno, lo cierto es que nosotros le ponemos el foco a las noticias para que ustedes puedan entender en el mundo en que vivimos, que ciertamente no es nada sencillo. Voy a darles las formas de comunicación. El teléfono es 52-750770. El Facebook, Voces del Mundo. El Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También tenemos un mail para que nos escriban, para que nos pregunten, para que nos den su opinión. radio.mundo@sputniknews.com. Y como ustedes saben, este programa pueden escucharlo a través de AM770 o a través de la web entrando a www.mundo.sputniknews.com. Hoy, en el Día de la Música, el Día de Santa Cecilia, 22 de noviembre, el Día de la Música, les damos desde acá un abrazo y un beso grande a todos los músicos. Y ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo porque hay varias noticias importantes.
Noticias. Hoy en el mundo.
Ayer hablábamos de Siria porque el presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo haciendo contactos con varios presidentes y varios líderes que están vinculados con justamente el conflicto en Siria. Rusia, por su parte, dio por terminada la acción militar y ahora lo que se propone Vladimir Putin es hacer un congreso, que se va a llamar Congreso de los Pueblos, en el que estén representados todas las partes del conflicto, es decir, opositores y, por supuesto, gobierno. No sé si también algunos líderes de las potencias vecinas y las potencias que de alguna manera tuvieron vínculo con esta situación en Siria. Pero lo cierto es que ayer Putin desde Sochi anunció esto, anunció que había hablado ya por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Egipto, al-Sisi, con el rey saudí, Abdulaziz, y que había hablado con el emir de Qatar, y hoy se encontraron con el presidente de Turquía, Erdogan, y con el de Irán, Hassan Rouhani. Así que ya están el diálogo de todos los principales actores que tienen que ver con este conflicto. Lo que se sabe es que se le va a encargar a los ministros de Exteriores, o sea, a los cancilleres de Rusia, de Turquía y de Irán, para que preparen una lista de participantes y la fecha para la celebración del Congreso. Esto es una muy buena noticia porque significa que está finalizando la guerra en Siria y que se está iniciando la etapa diplomática.
Bueno,
Bueno, y la otra noticia viene del Líbano, también zona cercana. Estamos todo el tiempo en Oriente Medio porque sin duda es una de las regiones que más cambios geoestratégicos está atravesando. Ustedes recordarán, dijimos acá, que el 4 de noviembre pasado renunció el primer ministro libanés, Saad Hariri, pero no renunció en el Líbano, sino que renunció en Arabia Saudí, desde la capital, desde Riad, mandó la renuncia que el presidente libanés Awan nunca aceptó. Es decir, digamos, en los papeles seguía siendo primer ministro. Bueno, tuvo un encuentro con el presidente en Egipto, después también Emmanuel Macron, el presidente de Francia, también dijo que iba a intervenir saliendo a ver qué podía suceder con esta situación. Bueno, la situación ha sido confusa, pero sin duda es un juego que le salió mal a quienes lo estaban tramando, porque hoy lo que sucedió fue que Saad Hariri volvió al Líbano, retomó, se encontró con el presidente Awan, y retomó, aceptó su cargo temporalmente. O sea que incluso asistió en el desfile militar en el que se conmemoraban los 74 años de la independencia del Líbano. Es decir, que se volvió varios casilleros para atrás de lo que había sucedido. Recordemos que el gobierno de Hariri tiene una particularidad muy buena para el Líbano, y es que es una coalición que incluye no solo los sectores vinculados con Hariri, sino también incluía a Hezbollah. Y era un gobierno relativamente estable, habían aprobado una ley electoral, la ley de presupuesto, es decir, que había como una esperanza de que podría llegar una etapa más tranquila para el Líbano. Por eso llamó tanto la atención esta abrupta salida de Hariri, su llegada a Arabia Saudí y la renuncia precipitada desde Riad. Sobre todo porque en Arabia Saudí también se está transformando bastante la situación. Ustedes saben que es una monarquía absoluta, muy dura, de la rama de los wahhabíes. Y lo que está sucediendo, según dicen algunos analistas, por impulso de Donald Trump, es un cambio en el régimen, tratando de ser justamente menos radical, tratando de deswahabizar el país. Han dejado a varios miembros de la familia real fuera del juego, han cambiado de hecho las reglas principales de la familia real, la dirección ya no es de tipo colegiada, sino como era antes, no existe tanto el consenso con los primogénitos como parecía haber antes. En fin, hay una serie de cambios en la familia real saudí que sin duda van a tener también impacto en esta región. Así que esto es importante, vamos a seguirlo de cerca. Sin duda la semana que viene vamos a ir analizando muy, muy paso a paso lo que está pasando en el Líbano. La última noticia del día no es muy promisoria porque viene de España, y es que el gobierno español autoriza el homenaje al dictador Francisco Franco en Córdoba. La subdelegación del gobierno español en Córdoba y el ayuntamiento de Lucena autorizaron ya un acto de homenaje en el cementerio municipal. Y es una cosa tremenda porque muy cerca de ahí justamente está la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, que están excavando, están analizando, buscando una fosa común donde habría el resto de 123 víctimas de la represión fascista, ¿no? Víctimas de la guerra civil, justamente en el cementerio de Lucena. Entonces aparece esta situación, este evento franquista a cargo de la organización Fuerza Nueva, y por otro lado esta investigación que intenta revelar cuál fue la verdad del franquismo en la España.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Ayer nos preguntaba un oyente qué estaba sucediendo con Evo Morales en Bolivia, porque justamente en Potosí hubo una impresionante manifestación respaldando la repostulación del presidente Evo Morales para el año 2019. Fue una marcha masiva y concentración en la avenida Tincuy de la Villa Imperial. Justamente para ver cómo es esta situación en Bolivia, cómo es esta situación con el presidente Evo Morales, es que estamos en comunicación con Hugo Moldiz, abogado boliviano, comunicador, docente universitario, investigador, máster en relaciones internacionales y corresponsal de agencias internacionales de noticias. ¿Qué tal, señor Hugo Moldiz? Gracias por atender a Voces del Mundo. Acá Telma Luzzani.
Telma, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Y bueno, pues gustoso de estar con ustedes para conversar.
Bueno, quiero comentarle a nuestros oyentes que Hugo Moldiz también fue ministro de gobierno durante el tercer gobierno del presidente Evo Morales, ¿no? Y ha asesorado a varias comisiones de las Asambleas Constituyentes de Bolivia. No, quería simplemente, señor Moldiz, si nos puede relatar cómo fue la situación en Potosí, que tengo entendido que hubo un gran apoyo al presidente, y cómo está esa situación de la repostulación, si esto es algo que, digamos, es aceptado por las fuerzas políticas bolivianas, o cuáles son los pasos que hay que seguir.
A ver, ayer ha culminado la serie de concentraciones en respaldo a la postulación de Evo Morales. La última ciudad no ha sido ya Potosí, sino más bien Santa Cruz. Ha sido una masiva concentración y que se ha organizado de manera escalonada. El 10 de octubre pasado, la oposición también salió a las calles en todas las ciudades capital. Algunas les fue bien, en otras hubo muy poca gente, pero lo que nos está señalando tanto la movilización de la oposición como las movilizaciones de apoyo al presidente Evo es que van a ser los escenarios donde se va a ir configurando una relación de fuerzas favorable o a la continuidad del proceso, o más bien a la sustitución de Evo Morales en el año 2019. Una va a ser la calle. Es previsible que después de la sentencia que emita el Tribunal Constitucional al recurso abstracto de inconstitucionalidad que ha presentado un grupo de legisladores del MAS para posibilitar la reelección para todas las autoridades electas, si el fallo es favorable, seguramente la oposición reaccionará también tomando las calles, ojalá no de manera violenta como ha ocurrido en Venezuela. Si es adversa al proyecto del gobierno y la continuidad del proceso de cambio, es también previsible que vaya a ocurrir lo mismo. Ahí va a haber un escenario que a mi juicio no va a concluir hasta el año 2019. Que sea más intenso, menos intenso, más democrático, menos democrático, va a depender de cómo intervengan factores externos de poder.
Claro. Una pregunta. Una pregunta. ¿En qué fecha podría ser esta decisión constitucional?
Seguramente antes del 15 de diciembre.
Ah, bueno, o sea, falta
después
poco.
Después de las elecciones judiciales y antes del 15 de diciembre, sí. Almagro se está moviendo mucho, la oposición ya ha tenido varias reuniones con Almagro en Estados Unidos.
Recordemos
de Estados Unidos también.
Sí, no quería recordar nada más que Luis Almagro es el secretario general de la OEA, que ha tenido un papel también muy activo en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, sí, y obviamente en contra del presidente Morales también. La embajada de Estados Unidos, a través de su encargado de negocios, porque hay que recordar que aquí no hay embajador desde el año 2008, también está muy activa. Y con reuniones con la oposición permanentes, el encargado de negocios Peter Bremen, que es un experto en mecanismos de subversión ideológica, se va del país, viene otro, pero lejos de despejar la duda, lo que hace más bien es confirmar que hay un plan en marcha. Así que bueno, escenario institucional, las calles, los medios van a ser otro campo de batalla, y en fin, el país anuncia un nuevo proceso de polarización política que no había ocurrido ya en las elecciones del 2010 y las elecciones del 2014. La polarización política que se vislumbra nos conduce al escenario más bien 2008, ¿no? Aunque esperamos de que la oposición de derecha no recurra nuevamente a la violencia y a querer dividir el país, ¿no?
Hugo, la pregunta es si usted podría resumir cuál es la posición que esgrime la oposición para no, digamos, avalar la reelección, y cuál es la argumentación del presidente y del oficialismo para decir que sí, que la reelección es posible.
Bueno, la oposición señala que ha habido un referéndum el 21 de febrero del 2016, por las cuales el no venció en ese referéndum, el no a la reforma del artículo 168 que posibilitaba la presencia de Evo Morales en las elecciones de 2019. Lo que ha hecho, por contraparte, el oficialismo, el partido de gobierno, el proceso de cambio, no es objetar el resultado de ese referéndum, pero apelar al artículo 256 de la Constitución, que establece que en materia de derechos humanos, donde están los derechos políticos, los tratados internacionales tienen primacía antes que la propia Constitución. Entonces, el gobierno, y lo que está planteando, es que el Pacto de San José, que es un tratado internacional, establece el derecho de elegir y ser elegido sin mayor restricción que sentencia ejecutoriada, declaración de incapacidad, nacionalidad y edad. Por lo tanto, no establece un límite a los periodos de mandato. Esa es la contraargumentación del gobierno. Y bueno, como ocurre en casos como estos, desde la década de los, más o menos desde la mitad de la década de los 90, son las salas constitucionales las que se tienen que encargar de dirimir esta interpretación que hace el movimiento al socialismo. Claro. En síntesis, unos dicen, señores, el pueblo ya votó y dijo no. Los otros dicen, está bien, dijo no, pero aquí hay un derecho fundamentalísimo, que es el de elegir y ser elegido, que es más importante que la restricción al ejercicio de ese derecho, por lo tanto, que eso define el Tribunal Constitucional.
¿Hay cifras de la popularidad de Evo Morales en este momento?
Evo tiene han habido dos encuestas que coinciden en que Evo estaría entre el 58 y el 60% de aprobación de la gestión, ¿sí? Que no es lo mismo que intención de voto.
Seguro.
En intención de voto, Evo se está moviendo entre el 30 y el 35% como punto de partida. Eso evidentemente no le alcanza para ganar una elección. En Bolivia establece que si no es 51%, tiene que ser superior al 40% y con una diferencia de 10 puntos frente al segundo. Ahora bien, sin embargo, no hay político en Bolivia que tenga como punto de partida un 30 o 35%. Todos están por el 7, 8, 9%. Lo que ciertamente lo coloca a Evo Morales en situación de ventaja es si la oposición no se une, si la oposición no establece lo que quiere la embajada de Estados Unidos, que es una mesa de unidad similar a la de Venezuela, y Evo Morales se habilita para las elecciones del 2019, lo más seguro es que Evo Morales termine ganando la elección y, por lo tanto, ejerciendo un periodo más hasta el año 2025. La oposición sabe eso, saben que dispersos, fragmentados, no pueden. Es muy difícil para ellos unirse, pero bueno, los actores externos de poder están empezando a jugar de tal manera de que exista un solo candidato de la oposición.
¿Cuál es el candidato? Ya está.
Más seguro, Carlos Mesa.
Ah, otra vez.
Carlos Mesa, que es el vocero de la demanda marítima y independiente, entre comillas, fue vicepresidente de Sánchez de Lozada en el periodo 2002. Él ejerció la presidencia desde el 2003 tras la fuga de Sánchez de Lozada. Y bueno, es un político liberal, historiador, que a veces le saca ventaja el haber posicionado su imagen de independiente. Pero bueno, Estados Unidos está apostando a Carlos Mesa, ¿no? Claro. Ese es el jugador. Ahora, Carlos Mesa hasta ahora ha dicho que no va a ir, pero bueno, puede ser que en realidad lo que quiere es mejorar sus condiciones de negociación con los partidos de la oposición.
Claro. Por otra parte, Hugo, sabemos que en Bolivia se está llevando a cabo, se inauguró ayer la reunión de, en inglés es Joint Organizations Data Initiative, que es el órgano más importante de gas, petróleo y energía del planeta. Esto como preámbulo al cuarto foro de países exportadores de gas que se está por celebrar en Santa Cruz de la Sierra, ahí en Bolivia. Y bueno, la idea realmente me parece que es importantísima conocer qué es lo que se va a tratar en esta cumbre de países exportadores de gas. Van a estar 19 países integran este foro y bueno, se van a, pienso, discutir las estrategias políticas y económicas sobre nada más y nada menos que las reservas del gas y de la energía en general.
Sí, bueno, es una reunión realmente diversa. Hay también grupos empresariales que lo que tienen por objetivo es concretar planes de inversión. Pero lo más importante, en realidad, tiene que ver con la voluntad política de establecer mecanismos para la fijación del precio del gas, que hasta hoy está indexado a la forma en cómo se establece el precio del petróleo.
Ajá.
Sí, por lo tanto, muy proclive a manipulaciones de países como los Estados Unidos y otros, ¿no? Entonces, la idea es tener un mecanismo distinto y darle atribuciones de tal manera de que se pueda evitar o por lo menos relativizar la manipulación política de países como Estados Unidos y otros de Europa que reaccionan ante el tema de los recursos naturales con una suerte de chantaje y extorsión a gobiernos que tienen o que buscan una mayor autonomía frente a los Estados Unidos. Entonces, ahí está la importancia geopolítica de esta reunión, ¿no? No viene Putin, pero la presencia rusa es importante, la presencia iraní, en fin, de varios países, China, en fin, de tal manera de que se espera que políticamente y técnicamente pueda hacer un salto en la consolidación de esta organización.
Muchísimas gracias, Hugo, por esta entrevista con Voces del Mundo. Muy interesante, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta pronto. Hablábamos con Hugo Moldís, él es abogado, comunicador, docente, fue ministro de Gobierno de Bolivia durante el tercer mandato de Evo Morales y es asesor de varias comisiones de la Asamblea Constituyente de Bolivia. Hablábamos, bueno, de esta situación política, que antes del 15 de diciembre vamos a tener novedades respecto a si puede o no presentarse Evo Morales en el año 2019 para la presidencia, para una reelección, y también de la cumbre del gas que se está llevando a cabo en ese país, como veíamos, muy importante para definir no solo el precio del gas, sino el valor geoestratégico que tiene este recurso natural que busca, de alguna manera, tener su voz propia.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nos vamos a ir a África porque la noticia es que el ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa va a sustituir a Robert Mugabe. Habíamos hablado ya ayer, bueno, veníamos hablándolo desde hace varios días, que el presidente Mugabe, que estuvo 37 años en el poder y que tiene 93 años de edad, presentó ayer, martes, su renuncia, venía siendo presionado justamente por las Fuerzas Armadas y lo que se suponía era que su ex vicepresidente, a quien él mismo desplazó, Emmerson Mnangagwa, iba a tomar, a relevarlo. Y efectivamente esta es la noticia del día, que Emmerson Mnangagwa va a convertirse, por lo menos pienso que temporariamente, no sé, ahora vamos a hablarlo con la experta, en presidente de Zimbabue. Y para entender qué es lo que está pasando en este país de África, estamos hoy acá, hemos invitado, está acá en el piso, Marisa Pino. que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, justamente de la cátedra Historia de Asia y África Contemporáneas e Historia de la Colonización y la Descolonización. Además, coordinadora de la sección interdisciplinaria de Estudios de Asia y África. Hola, ¿cómo estás? Marisa, gracias por venir.
Hola, buenas noches.
Siempre apelamos a vos cuando tenemos situaciones en África que, como son países que frecuentamos poco, tenemos dificultades a veces en entender, ¿no?, qué es lo que está aconteciendo. Bueno, contanos primero un perfil del país, de Zimbabue.
Mira, Zimbabue es la ex Rodesia del Sur, es un país que tiene bastantes particularidades, es un país que está en el medio del África Meridional, no tiene costas, está rodeado de otros países importantes, por ejemplo Sudáfrica, Angola, Mozambique, en el corazón, podríamos decir, de esa África Meridional, de lo que sería el cono sur de África. En este sentido es un país que tiene unos 10 millones de habitantes, más o menos, es un país que tiene muchas riquezas naturales, tiene un buen régimen de lluvias. Digamos, a mediados del siglo XX era el lugar donde se producían alimentos para buena parte de la región.
De África.
De toda esa región africana. Y es un territorio que tiene particularidades en cuanto su nombre colonial, ahora se llama Zimbabue, que remite a un reino precolonial muy importante que hubo en la región, pero que anteriormente se llamaba Rodesia, como decía. Su nombre remitía a justamente a Cecil Rhodes, que es quizás el mayor exponente de lo que fue el imperialismo británico en África. Entonces, Claro. Eso también marca a ese país en esa construcción. Ese territorio, lo que tiene como características, o que me gustaría marcar como características, es que fue un territorio donde hubo un sistema de apartheid que funcionó, similar al sudafricano, que funcionó hasta la década del 80, del siglo pasado. Fue un territorio en el cual tuvo bastantes complicaciones, justamente porque la población de origen europeo que vivía en el territorio, que era una población muy pequeña, no llegaba a un 5% de la población, pero controlaba más del 70% de las tierras del país, decidieron, cuando fueron toda la oleada la primera oleada de independencias en África, sumarse a esa oleada de independencias, pero construir un país que tuviera una mayoría, o donde no estuvieran representadas la mayoría de la población, sino únicamente la población blanca. Esto hizo que se retirara, que se convirtiera en república en 1970, que no fuera, como digo, no fuera reconocido por la comunidad internacional, tampoco fuera reconocido por el Reino Unido, tuviera que irse del Commonwealth y demás. Y es en ese contexto en que en la década de 1970 entonces comienza una lucha nacionalista y que se convierte en una lucha armada, y uno de cuyos líderes fue justamente Robert Mugabe, que era el presidente hasta hace dos días del
país. Casi cuatro décadas de presidencia.
Exactamente. Desde el momento de la independencia, desde 1980.
Nunca había habido un recambio.
Nunca hubo un recambio. Sí, hay que decir que durante todo ese periodo hubo elecciones continuadas y sucesivas, donde hubo partidos de la oposición que participaron. Hay algunas de esas elecciones, sobre todo en las últimas, donde hay dudas sobre cómo fueron los resultados y demás. Hay algunas discusiones.
Pero hay partidos políticos.
Pero sí hay que mencionar que en todo ese largo gobierno que tuvo Mugabe, hay que marcar distintas etapas, obviamente, y que son muchas. Me parece que hay una primera etapa que tiene que ver con ese periodo que se inicia en 1980, con la independencia y con el acuerdo, sobre todo con el acuerdo político al que llegaron, en el cual se firmaron un acuerdo político que se firmó en Gran Bretaña, son los acuerdos de Lancaster, con un apoyo muy fuerte desde Gran Bretaña a este proceso. En esos años, del 80 al 90, tuvo un lugar muy importante Zimbabue en el contexto regional. Solo para mencionar algo de la importancia que tuvo cuando fue la independencia de Zimbabue, es que hubo un famoso recital, uno de los últimos que da en vida, ahora se me escapó el nombre, el líder del reggae, ahora me va a venir, pero estuvo presente Indira Gandhi, fueron todos los grandes líderes de la región para participar en esa independencia, en esa gran fiesta, y Zimbabue tuvo un periodo de gloria ahí porque se mantuvo justamente como se presentó a sí mismos, como Bob Marley, estaba pensando justamente, ahora me vino a la cabeza, pero digo, en esa década de los 80 se presentó Zimbabue como un lugar donde hubo fue un santuario de alguna manera para todos los que estaban luchando contra el apartheid, prestó ese lugar, fue un lugar fuertemente, que tuvo un lugar muy importante en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y además se benefició de muchos organismos internacionales, ONGs internacionales y demás, que no pudiendo entrar en Sudáfrica por los boicots o por no querer entrar, estaban asentadas ahí. Entonces, tiene un periodo de gloria. Esos primeros años, esa década de los 80, es una década muy buena para Zimbabue. Tanto es buena que tiene un reconocimiento internacional fuerte. Por ejemplo, en esos años le dan, la reina Isabel le entregó el título de caballero a Robert Mugabe.
Ah, mira. O sea, hay... Y ya en los 90, cuando, digamos, se empieza a terminar el apartheid en Sudáfrica, vuelve Nelson Mandela, etcétera, empieza un poco, si querés, la decadencia.
Exactamente, no tiene, esa estrella se la roban, podríamos decir, claro. O se ve opacada por esta presencia sudafricana tan fuerte, y muchos de los intereses económicos se van a Sudáfrica en lugar de Zimbabue. Una de las discusiones más fuertes que hay para señalar es que cuando se hizo el acuerdo político, se puso una moratoria de 20 años para discutir el tema de las tierras.
Esos, ese 5% de blancos que tenía el 70% de la tierra que decías antes.
Exactamente. Entonces, ¿cómo iba a ser esa discusión? Y bueno, esos 20 años pasaron y ahí empezó a haber una discusión muy fuerte en la cual los veteranos de guerra, que son un factor de poder enorme dentro del país y son los que finalmente terminaron saliendo a resolver esta situación de crisis, se organizan y empieza una masiva organización para la toma de tierras y para la ocupación de tierras.
Los veteranos de guerra están a favor de la redistribución de tierras.
Exactamente. Justamente,
para eso hay que expropiar.
Exactamente. Entonces, justamente esperan esos 20 años que fijaba la Constitución y ahí hay un cambio importante que comienza con este siglo, podríamos decir. Es a partir de ese momento en el cual hay más discusiones también políticas, hay nuevas generaciones que discuten esa mirada de Mugabe, que ejerció su poder de una manera autoritaria, hay innumerables.
¿Mugabe trataba de frenar esta redistribución de tierras?
No, promovía a estos, digamos, si uno ve el gobierno de Mugabe en perspectiva, lo que ve es que siempre hizo fugas hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, firmó que en 20 años, después, cuando llegaron los 20 años, promovió a los veteranos de guerra. O sea, son en general este tipo de maniobras las que siempre llevó adelante. Pero entonces había un reclamo, que era cierto, que entonces había un problema de tierra central, que es un problema central de cualquier sociedad que haya pasado por una situación colonial. ¿Quiénes son los dueños?
Esta situación de hoy, en que Mugabe es desplazado más allá de los 4 décadas, que obviamente me parece que tienen un peso, ¿no? O sea, un líder de 93 años, obviamente está, en algún momento va a morir, más pronto, más tarde. Digamos que además del tema de la sucesión, que es lo que está en juego, esto que estás comentando ahora, estos factores como el de la tierra, ¿también tuvieron importancia en lo que está sucediendo hoy?
Mira, yo no tengo datos certeros de que eso haya ocurrido, pero creo que sí, que seguramente, porque el vicepresidente es alguien que viene del riñón de Mugabe, no es alguien de la oposición, no es una coalición política la que tenía, era su vicepresidente a quien hace un mes él había echado. Porque desde hacía un tiempo la que se venía preparando como para ser su sucesora era su mujer, que es mucho más joven que él,
sí, tiene 52
años, y entonces que tiene todo un halo de que le gusta el lujo, de que tiene una presencia pública muy fuerte, su segunda esposa, pero entonces venía preparándose y generaba bastantes controversias.
Ahora,
entre la
¿por
población.
¿Por qué intervienen las Fuerzas Armadas? Porque antes de empezar cuando estábamos fuera del aire, yo te dije golpe de Estado, vos me dijiste no podemos hablar de un golpe de Estado, pero sí las Fuerzas Armadas jugaron un papel en justamente, bueno,
en promover esta salida, digamos.
Pedirle concretamente a Robert Mugabe que renuncie.
Sí, no solo eso, sino que lo dejaron prisionero en su propia casa. Entonces, hay una situación que es la que todavía no está clara, si se va a ir al exilio, con lo cual eso sí ya hablaríamos de un golpe de Estado.
Igual
¿sí?
Ella renunció.
Ya renunció, presentó la renuncia en el momento en el que se presentaba dentro del Parlamento de Zimbabue, se presentaba la posibilidad de un impeachment. Entonces, ante el impeachment es que él renuncia. Y esto
un pedido
es,
de impeachment en su contra.
Exactamente.
Antes de que...
de que esto suceda.
Como hizo Color de Melo. Cuando
exactamente.
A funcionar el impeachment, él renuncia.
Exactamente. Entonces, como para que no empezara, no se pusiera en discusión tampoco su gobierno, finalmente.
Claro.
Es eso, ¿no? Entonces, ni su figura. Entonces, él sigue dentro del país. O sea, no ha salido, por lo menos hasta ahora, y no hay... Sudáfrica, acabo de leer unas cosas que dice que no le han pedido asilo político, ninguno de los otros países tampoco.
Volvió y el vicepresidente, asume temporariamente,
mañana.
¿Va a asumir? O...
sí, aparentemente temporariamente, pero todo es muy vertiginoso, exactamente.
Claro.
Y entonces no sabemos si esto se va a concretar o si va a continuar o no. Lo que sí me gustaría señalar es que esto tiene mucho eco en Sudáfrica. O sea,
estamos con Marisa Pino.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, estamos con Marisa Pino, ella es profesora en la Universidad de Buenos Aires y es especialista en temas de Asia y África contemporánea. Estamos analizando el tema de Zimbabue, contaba un país mediterráneo, un país sin costas, que ha tenido su época de gloria en los 80 y que en estos últimos tramos, ya en el siglo XXI, empieza una situación bastante vinculada con la redistribución de las tierras, que venía arrastrándose, ¿no? Una crisis que venía arrastrándose por un lado, y por otro lado, una situación vinculada con Robert Mugabe, su presidente durante 37 años, que tiene que ver con la sucesión, pero también tiene que ver con esta, digamos, con quién va a continuar el mando en Zimbabue. Vos me decías, Marisa, que el vicepresidente es el hombre del riñón de Mugabe, o sea que en principio no hay modificación política en Zimbabue.
No parece una modificación política sustancial, pero sí la caída de un líder tan poderoso como él es significativa. No lo vamos a negar. Y además, un líder que era el padre de la independencia.
Claro.
Entonces, yo
empieza
creo que
otra etapa claramente, ¿no?
Empieza otra etapa y yo creo que por eso también no hablan de golpe de Estado, o sea, que un padre de la independencia, un fundador del país, sea...
haya terminado como mal, digamos, desplazado por un golpe de Estado, es a una mancha en la historia.
Sí.
Y decías en el bloque anterior que esto repercute mucho sobre Sudáfrica. También comentaste la influencia que un país tiene sobre el otro, las historias paralelas y no tan paralelas. ¿Por qué tiene tanta importancia para Sudáfrica?
Mira, tiene una importancia muy grande y también hay que relacionarlo, yo lo relacionaría con Angola también, que acaba de cambiar el presidente. El presidente Dos Santos había estado en el gobierno también entre 1980 y hasta hace poco tiempo. Por elecciones, es el mismo partido político que continúa, pero donde Lorenzo, que está en el cargo, también está haciendo ciertos cambios en ese poder tan cerrado del MPLA de Angola. Y en el caso de Sudáfrica, y son, querría que quedara clara una cosa, todos estos países que estamos mencionando están gobernados por movimientos de liberación nacional, que estuvieron muy vinculados entre sí, que construyeron solidaridades muy fuertes durante todo el tiempo que hicieron las guerras de liberación nacional. Y entonces, en general, tienen unas vinculaciones que son de décadas, son muy largas, desde que eran muy jóvenes y toda esta gente ya son todos muy mayores, y tenían una idea de construcción nacional que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, se vio frustrada o habría que discutir bastante más cómo es esa situación. Pero ahí hay un tipo de vinculaciones entre todos esos que entonces se puede empezar a pensar como un cambio más regional, que no es solo un cambio nacional. Esto es lo que quiero que queden claros.
Claro.
Y en el caso de Sudáfrica en particular es porque dentro de unos días, a partir del 16 de diciembre, va a estar funcionando el órgano máximo del Congreso Nacional Africano, que es el partido que está en el poder desde que asumió Mandela, desde el fin de la apartheid legal.
Sí, 1994.
1994. Exactamente, que va a elegir sus nuevas autoridades. En esas autoridades ya va a quedar delineado quién va a ser el candidato a presidente en las elecciones de 2019. En este sentido, las dos figuras más importantes que están en la contienda son, por un lado, la ex esposa del actual presidente, Nkosazana Zuma, Zuma, Jacob Zuma es el presidente, y su vicepresidente, que es Cyril Ramaphosa. Entonces, fíjate que...
Perdóname, ¿el vicepresidente de Zuma?
De Zuma, sí.
¿Cómo se llama?
Cyril Ramaphosa. Y entonces, fíjate que los actores, si le sacas los nombres, son casi los mismos. Un presidente, un vicepresidente, una esposa. Entonces, en ese sentido, también sí, hay algo, digamos, un movimiento de liberación nacional. Digamos, hay ciertas figuras, paralelismos, ¿no?, que son muy fuertes. Y además, Sudáfrica, no en el gobierno de Zuma, que estuvo bastante al margen de Mugabe, pero sí en el gobierno anterior, en el gobierno, los dos gobiernos de Thabo Mbeki, que fue quien sucedió a Mandela, tuvo una relación muy difícil y muy distante y muy tirante con Mugabe, justamente de apañarlo. Lo que ellos llamaban en ese momento la quiet diplomacy, o sea, una diplomacia tranquila con Zimbabue. Entonces, hay mucha relación, yo estoy segura que esto va a repercutir en esta situación, en la cual todavía se están cambiando fichas y demás para ver quién va a ser ese candidato. Quizás sea un tercer candidato finalmente, claro, como sucesor. Pero hay muchos paralelismos para señalar.
Claro, es muy interesante porque estamos viendo entonces que hay una, como vos dijiste bien, una no solo cambios locales, sino una transformación regional, una etapa o una generación que se cierra, una etapa que empieza. Y la pregunta que te quiero hacer, vamos a ir un pequeño corte, pero la pregunta que te quiero dejar picando es si estos países se están buscando o han buscado de alguna manera integrarse justamente en, dadas estas coincidencias en sus movimientos de liberación nacional.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Sí, ¿qué tal? Me llamo Victoria. No me queda claro si el presidente de Zimbabue era representante del pueblo o era una marioneta de los ingleses, y tampoco quiénes son los blancos, los colonizadores, de qué país pertenecían, a qué país europeo pertenecían. Bueno, gracias. Está muy interesante la entrevista y esa parte no la entiendo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro oyente. Entonces, Marisa.
Bien, Mugabe tuvo un juego propio, digamos. Fue un gran organizador, no solo de su país, sino de todo el territorio. Y mantuvo durante algunos tiempos, justamente para, por eso digo que el largo gobierno habría que hacer marcas, una relación en algunos momentos muy buenas con el gobierno británico. Y en parte esa relación fue buena durante el tiempo en que se mantuvo esta idea o este tiempo, esta moratoria de discusión de quiénes eran los dueños de la tierra, la discusión,
o sea,
de una redistribución.
Los dueños de la tierra seguían siendo los dueños de la tierra, que estos 5% de blancos eran seguramente británicos.
La gran mayoría eran británicos. O sea, Rhodesia del Sur era un territorio añorado y deseado por los británicos para estar, justamente porque es un lugar que tiene una belleza en el paisaje muy linda, no es un lugar donde haya enfermedades tropicales, es un lugar que entonces, como un territorio muy añorado y muy querido para los blancos.
Por lo que contás.
Exactamente. No caribeño, pero sí con un lugar de clima templado, muy agradable para estar.
Para vivir. Sí. Y finalmente, bueno, la última pregunta es en relación a esto que hablábamos, si estos países, vos hablabas de Angola, hablabas de Sudáfrica, de Zimbabue, si existe entre ellos algún tipo de integración al estilo, yo pienso, Mercosur o al estilo UNASUR.
Sí, hay una organización muy importante que es la Organización justamente de Desarrollo del África Meridional, que es una organización que se creó justamente en la década de los 80, originalmente de todos los países de la región que estaban contra la Sudáfrica del apartheid, y que cuando Sudáfrica dejó de tener ese régimen de segregación, se integró. Entonces, es una organización importante que actúa bastante en conjunto, sobre todo económica, pero desde el punto de vista político también. Zuma justamente mandó a un emisario a Angola, porque es Angola ahora el que tiene la presidencia pro tempore. O sea, hubo muchas negociaciones en ese interior que justamente ven, por eso es que digo que yo no me limitaría a pensar solamente el caso de Zimbabue, sino que lo pienso de una manera regional con mucha más importancia, y que seguramente esta salida tan tranquila, tan amistosa, digamos, todo lo que se ve en televisión y demás y en internet, se ve de la gente bailando en las calles y un clima muy festivo y demás, no un clima represivo de golpe de Estado, me hace pensar que hubo algún tipo de negociaciones previas y donde estos países de los alrededores tienen que haber sido garantes de esta salida de Mugabe.
De esta salida negociada.
De esta salida negociada.
Marisa, muchísimas gracias. Como siempre, excelente. Nos traes a una parte del mundo que lamentablemente conocemos muy, muy poco. Gracias que te tenemos a vos. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Estábamos con Marisa Pinó, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de las cátedras de Historia de Asia y África Contemporánea, es además coordinadora de la sección interdisciplinaria de estudios de Asia y África.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, queridos oyentes, nos vamos ya hasta mañana. Le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani y Yolanda Machado en la producción. Y a ustedes los espero mañana a las 8 de la noche por Radio Cooperativa, la AM770. Chao.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.